La oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer este 11 de abril una carta emitida por el Papa Francisco a los obispos de Chile, una carta que resulta importante por su naturaleza y también por el tono con que la carta fue redactada. Cuando el Papa Francisco visitó Chile en enero de este 2018, los medios de comunicación estaban muy interesados en la postura del Papa acerca de las acusaciones en contra del obispo Monseñor Juan Barros de haber encubierto al padre Fernando Caradima. Si no estás familiarizado con el caso del padre Fernando Caradima, mejor que no lo estés, pero te puedo contar que se trata de un sacerdote muy popular en Chile que fue acusado de haber cometido numerosos abusos sexuales en contra de menores en las décadas de 1980 y 1990. Desde mi particular punto de vista, el caso del padre Caradima sería el segundo caso más grave de abuso de menores después del caso de Marcial Maciel. Fernando Caradima fue encontrado culpable y la Santa Sede le impuso una vida de silencio y oración y le retiró las facultades de celebrar los sacramentos públicamente. Pero se le acusaba a Monseñor Juan Barros de haber encubierto a Fernando Caradima y sobre todo de haber destruido evidencias, de haber destruido cartas y documentos que comprometían precisamente a Fernando Caradima, al igual que de encubrir otros casos de abusos sexuales del clero cometidos contra menores. Cuando el Papa Francisco fue a Chile en enero, los medios de comunicación lo cuestionaron al respecto y basado en la información que él tenía, el Papa respondió que mientras no le presentaran pruebas en contra de Juan Barros, él no podía hacer nada y, apoyándose en la información que él conocía, dijo el Papa en Chile que se trataba de calumnias en contra de Juan Barros. Y posteriormente, en su vuelo de regreso a Roma, lo volvieron los periodistas a cuestionar sobre el tema y el Papa mantuvo su postura. Debemos comprender que es común en la Iglesia que se trate de calumniar a sacerdotes y que se trate de calumniar a obispos. Es común, de manera que se necesitan pruebas para poder proceder. El Papa Francisco y la información que él sabía, que él tenía, lo hacían pensar en su momento que se trataba de calumnias en contra de Monseñor Barros, que de hecho, pues ahí en Chile hasta concelebró con el Papa Francisco. Sin embargo, una vez que estuvo de regreso en el Vaticano, el Papa envió a Chile a que hiciera una investigación a quien se puede considerar el experto en investigaciones de esta naturaleza, Monseñor Charles Chicluna. Fue justamente Monseñor Charles Chicluna el mismo a quien el cardenal Ratzinger envió a México a entrevistarse con las víctimas de Marcial Maciel en las últimas semanas de vida del Papa Juan Pablo II. De hecho, el Papa Juan Pablo II murió cuando Monseñor Chicluna estaba haciendo sus investigaciones en México. Y con toda la información que recabó Charles Chicluna fue que por fin se pudo dictaminar en contra de Marcial Maciel. Así que fue Monseñor Chicluna a Chile, condujo sus investigaciones, entrevistó con las víctimas, preparó un reporte de más de 2000 páginas, se presentó todo esto en la Santa Sede y con esto pues ha quedado comprobado que en efecto el obispo Juan Barros fue responsable. Y es así que el Papa Francisco le ha escrito una carta a los obispos de Chile que te quiero leer en su integridad después de haberte dado el contexto de este escrito. La carta la envió el Papa a la Conferencia Episcopal de Chile el 8 de abril, hace unos días, pero fue este 11 de abril que la oficina de prensa de la Santa Sede hizo esta carta pública. La carta dice así: a los señores obispos de Chile, queridos hermanos en el episcopado. Esto es carta del Papa Francisco, íntegra. La recepción durante la semana pasada de los últimos documentos que completan el informe que me entregaron mis dos enviados especiados a Chile el 20 de marzo de 2018, con un total de 2300 folios, me mueve a escribirles esta carta. Les aseguro mi oración y quiero compartir con ustedes la convicción de que las dificultades presentes son también una ocasión para restablecer la confianza en la Iglesia. Confianza rota por nuestros errores y pecados, y para sanar unas heridas que no dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad chilena. Sin la fe y sin la oración, la fraternidad es imposible. Por ello, en este segundo domingo de Pascua, en el Día de la Misericordia, les ofrezco esta reflexión con el deseo de que cada uno de ustedes me acompañe en el itinerario interior que estoy recorriendo en las últimas semanas, a fin de que sea el Espíritu quien nos guíe con su don, y no nuestros intereses, o peor aún, nuestro orgullo herido. A veces, cuando tales males nos arrugan el alma y nos arrojan al mundo flojos, asustados y abroquelados en nuestros cómodos palacios de invierno, El amor de Dios sale a nuestro encuentro y purifica nuestras intenciones para amar como hombres libres, maduros y críticos. Cuando los medios de comunicación nos avergüenzan, presentando una iglesia casi siempre en novilunio, privada de la luz del sol de justicia, y tenemos la tentación de dudar de la victoria pascual del resucitado, creo que como Santo Tomás no debemos temer la duda, sino temer la pretensión de querer ver sin fiarnos del testimonio de aquellos que escucharon de los labios del Señor la promesa más hermosa. Hoy les quiero hablar no de seguridades, sino de lo único que el Señor nos ofrece experimentar cada día, la alegría, la paz, el perdón de nuestros pecados y la acción de su gracia. Al respecto, quiero manifestar mi gratitud a su eminencia Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta, y al reverendo Jordi Bertomeu Farnós, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por su ingente labor de escucha serena y empática de los 64 testimonios que recogieron recientemente, tanto en Nueva York como en Santiago de Chile. Les envía a escuchar desde el corazón y con humildad. Posteriormente, cuando me entregaron el informe y en particular su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder, y en particular de los abusos sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro país contra menores de edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia. El mismo más sentido y cordial agradecimiento lo debemos expresar como pastores a los que con honestidad, valentía y sentido de iglesia solicitaron un encuentro con mis enviados y les mostraron las heridas de su alma. Monseñor Chicluna y el reverendo Bertomeu me han referido cómo algunos obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y laicas de Santiago y Osorno acudieron a la parroquia Holy Name de Nueva York o a la sede de Sotero Sanz en Providencia con una madurez, respeto y amabilidad que sobrecogían. Por otra parte, los días posteriores a dicha misión especial han sido testigos de otro hecho meritorio que deberíamos tener bien presente para otras ocasiones, pues no solo se ha mantenido el clima de confidencialidad alcanzado durante la visita, sino que en ningún momento se ha cedido a la tentación de convertir esta delicada misión en un circo mediático. Al respecto, quiero agradecer a las diferentes organizaciones y medios de comunicación su profesionalidad al tratar este caso tan delicado, respetando el derecho de los ciudadanos a la información y a la buena fama de los declarantes. Ahora, tras una lectura pausada de las actas de dicha misión especial, creo poder afirmar que todos los testimonios recogidos en ellas hablan en modo descarnado, sin aditivos ni edulcorantes, de muchas vidas crucificadas, y les confieso que ello me causa dolor y vergüenza. Teniendo en cuenta todo esto, les escribo a ustedes, reunidos en la 115ª Asamblea Plenaria, para solicitar humildemente vuestra colaboración y asistencia en el discernimiento de las medidas que a corto, mediano y largo plazo deberán ser adoptadas para restablecer la comunión eclesial en Chile, con el objetivo de reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia. Pienso convocarlos a Roma para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita y mis conclusiones. He pensado en dicho encuentro como en un momento fraternal, sin prejuicios ni ideas preconcebidas, con el solo objetivo de hacer resplandecer la verdad en nuestras vidas. Sobre la fecha, encomiendo al secretario de la Conferencia Episcopal hacerme llegar las posibilidades. En lo que me toca, reconozco, y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente en las próximas semanas en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. Permaneced en mí. Estas palabras del Señor resuenan una y otra vez en estos días. Hablan de relaciones personales, de comunión, de fraternidad que atrae y convoca. Unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, los invito a injertar en vuestra oración de los próximos días una magnanimidad que nos prepare para el mencionado encuentro y que luego permita traducir en hechos concretos lo que habremos reflexionado. Quizás incluso también sería oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de oración. Ahora más que nunca no podemos volver a caer en la tentación de la verborrea o de quedarnos en los universales. Estos días miremos a Cristo, miremos su vida y sus gestos, especialmente cuando se muestra compasivo y misericordioso con los que han errado. Amemos en la verdad, pidamos la sabiduría del corazón y dejémonos convertir. A la espera de vuestras noticias y rogando a su eminencia Monseñor Santiago Silva Retamales, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, que publique la presente con la mayor celeridad posible, les imparto mi bendición y les pido por favor que no dejen de rezar por mí. Vaticano, 8 de abril de 2018, firma Francisco. Es una carta importante porque, bueno, pues el Papa convoca a los obispos de Chile para que trabajen con él para implementar medidas para resolver esta situación del abuso sexual en Chile. Pero más allá de eso, es una carta en la que vemos a un Papa que no tiene miedo de reconocer un error de apreciación, que no tiene miedo de reconocer públicamente una equivocación de percepción, y todo esto debido, como él mismo dice, a la falta de información veraz y equilibrada. Un Papa que tiene la humildad de pedir perdón a los que ofendió al haberse mostrado, pues él muy vehemente con la información que él tenía, y como te digo, sabiendo que es común que los sacerdotes, que los obispos sean calumniados, el Papa con lo que sabía, él fue contundente, y con su contundencia apoyado en la información que él tenía, pues algunas personas se sintieron ofendidas. El Papa lo reconoce, les pide perdón, y no solo de carta, él dice, espero poder hacerlo personalmente y a corto plazo, porque dice, en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. Es una carta fuerte, sobre un tema fuerte, pero no deja de ser una carta pastoral, una carta siempre centrada en nuestra fe, una carta que a fin de cuentas tiene un tono de esperanza, porque pues es una carta emitida precisamente a la luz del Cristo resucitado, que a todos nos llena de esperanza, precisamente también esperanza para corregir lo que se tenga que corregir. Es una carta importante, por eso la quería leer en su integridad. Sé que muchas personas se limitan simplemente a ver lo que dicen los encabezados de la prensa secular, y creo que es una carta que por su importancia y por el tono humilde, firme al mismo tiempo y siempre pastoral, valía la pena que la conocieras en su integridad. Una carta tan pastoral que, fíjate cómo en medio de toda esta situación que para nada es cómoda, no es un tema que a nadie le agrade, pero el Papa en este tono pastoral dice que quizás incluso también sea oportuno poner a la Iglesia de Chile en estado de oración, precisamente para que oren, para que durante este encuentro que tenga el Papa con los representantes del episcopado chileno se puedan tomar las mejores decisiones, se decidan las mejores medidas y después todas estas se lleven a cabo, siempre con justicia, sí, pero también, como dice el Papa, siempre con misericordia. No es coincidencia que el Papa emite esta carta el domingo de la Divina Misericordia. Y es que a fin de cuentas la Iglesia es un canal de la misericordia de Jesús, debe ser un canal de la misericordia de Jesús, y siempre, eso sí, cumpliendo con la justicia, no debe dejar nunca de ser misericordiosa. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.